Si no me equivoco, ya empezó a grabar. ¿Le da a grabar? Sí, ¿no? Le doy de una forma tan automática, no me acuerdo si le he dado o no. Yo creo que sí. Bien, el otro día nos quedamos aquí, en los determinantes, es decir, los motivos, las cosas que perseguimos cuando hacemos algo, vienen en familias determinadas por varios factores, y dijimos que los podíamos dividir en internos, externos, innatos, adquiridos, y yo creo que vimos los internos, ¿cierto? La herencia, los instintos, la homeostasis, cualquier desequilibrio, que no, por cierto, aquí falta, ¿no? Cualquier desequilibrio biológicamente importante. Homeostasis quiere decir equilibrio dinámico, dijimos. Crecimiento potencial, un motivo adquirido, pero interno, es mis aspiraciones en la vida. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Que más o menos lo vas programando, te lo van programando. Y los procesos cognitivos, tenemos una curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, por comprobar que funcionan, y la disonancia cognitiva, cuando las cosas no cuadran, sentimos malestar y la tenemos que resolver de alguna forma. Motivo para hacer cosas. Y nos quedaban, creo, que los externos, que serían dentro de los adquiridos, el aprendizaje. A lo largo de mi vida me pasan cosas buenas, malas. Si habéis dado, bueno, cuando deis aprendizaje lo veréis. El aprendizaje suele ser por las consecuencias de lo que hago. Cuando tocáis algo y te quema, no lo vuelves a tocar, y ese tipo de cosas sencillas, otras muy complejas. Y también por observación, el aprendizaje social. Hay cosas que no ves que le pasan a otros, pues bueno, observar. Obviamente, los motivos que me mueven, muchos de ellos los he aprendido. Vale. Otra, el hedonismo. Lo llevamos grabado, es innato, buscamos el placer, evitamos el dolor. Esa es la... El mecanismo que ya vimos históricamente, el que más se ha usado. Ahora bien, lo que a ti te da placer o te da dolor puede ser muy diferente de una persona de otra. Pero, aún así, el principio hedónico sigue funcionando, aunque no sea muy claro, y a veces no funciona o no es obvio. Por ejemplo, las conductas masoquistas o el sacrificio de la vida por un interés mayor. Algo falla ahí, al hedónico, pero a veces hay ciertas contradicciones, o bien que no sabemos dónde está el motivo real de las conductas destructivas, que puede estar escondido. Y luego la interacción social por sí misma es un motivo muy poderoso. Somos seres sociales que necesitamos a los demás para vivir y sobrevivir, y todo el tiempo estamos buscando al menos que nos acepten y, a ser posible, que nos quieran. Pertenecer a grupos y todo eso. Solamente se ha comprobado, y eso es una cosa que nombra ahí, la presencia de otra persona hace que te comportes diferente. Hay un experimento que se llama efecto de la mera presencia, que es, tenían a gente dándole a una bicicleta estática, dándole vueltas. El experimento era simplemente lo que esperaban, que le dieran a la bicicleta estática, y medían la velocidad a la que pedaleaban solos y acompañados, y era mayor siempre acompañado. ¿Por qué? Si nadie te ha dicho que es mayor o menor, pero eso no, eso es muy poderoso. Y luego, por último, esta X de aquí quiere decir que todo esto, en la mayoría de las conductas, hay muchos en juego. Cuando tienes hambre, por ejemplo, pues te falta glucosa, pero también depende de si puedes comer o no, de si estás en una fiesta, que se puede comer, que no se puede comer, no solo comes y ya está, ¿no? Todos interactúan y ya está. Eso es muy fácil. Y el proceso, también, tenemos tres teorías, pero las tres se derivan, pues, de lo que ya hemos visto todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando hay una conducta motivada? El primer autor que nombra, Riff, nos dice ya un esquema que nos sirve para todas las demás, aunque las demás dan un poco más de detalle, pues bueno, pues antes de nada yo tengo que ver algo que me motiva y entender que lo puedo conseguir. Anticipar expectativas de que eso puede funcionar, pongo la energía que haga falta, me activo, me dirijo a lo que haga falta, hago lo que hay que hacer, veo las consecuencias, el feedback, retroalimentación, y el resultado, me sienta bien, me sienta mal, aprendo, es el siguiente. Proceso motivacional, lógica. Dentro de ese esquema general, que todos los modelos hablan de un dinamismo, que es un proceso adaptativo, que si fuera esto es para que las cosas me vayan bien, y que siempre o suele estar relacionado directa o indirectamente con la supervivencia, con la potenciación de las personas, con la interacción social, con algo visible. Bueno, pues vamos a ver tres modelos. Primero, el de Dekkers. El de Dekkers me pareció el de arriba. Elijo un objetivo, hago lo que tengo que hacer y al final hago lo que, pues las consumatorias simplemente es hacer eso que quería hacer. Si es, consumatoria viene de comer, pero, o sea, de consumir algo, pero que puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, quiero estudiar, me matriculo, busco libros, me informo y por último me pongo a estudiar o disfruto de la nota del título. Bien. Y detalla un poco las cosas de cada paso. Estos detalles tienen cierta importancia. Cuando veáis preguntas de exámenes, veréis que te preguntará a lo mejor algún paso de estos. No preguntas extrañas, pero sí del proceso. Por ejemplo, te puedo preguntar si la evaluación de la frecuencia de una conducta, ¿en qué fase de Dekkers está? ¿En la fase de conductas, de elección? Bueno, cosas de ese tipo. Ahora veremos algunas, si acaso. Y bueno, ¿en función de qué elijo el objetivo? Primero el hambre que tengo, la intensidad de la necesidad. También del atractivo de la comida, si me gusta mucho o poco, y de la probabilidad de obtenerla. Las tres variables son obvias. Yo tengo mucha hambre, me gustan mucho los pasteles, pero están detrás de un escaparate y no tengo dinero, pues me voy a mi casa. Y viceversa, cualquiera de las tres, ¿no? El esfuerzo que me supone adquirirla muy caro, lo que sea. Segunda fase, ¿de qué depende? La duración de las conductas y la ejecución de las conductas depende del esfuerzo que me cuesta. ¿Cuándo una conducta es más motivada? Pues cuando dura más la conducta instrumental para conseguir lo que yo quiero, cuando es más frecuente en el tiempo, se da más veces, y cuando es más intensa o requiere más esfuerzo. A más motivación, más variables. La forma de satisfacer la necesidad no siempre es única. Ese pastel yo me lo puedo comprar, me lo puedo hacer en casa, o pedirle a alguien que me lo compre, ¿no? Elijo la conducta que a mí me parece que me va a llegar o que me requiere menos esfuerzo en función de esas variables. Bastante lógico. Y dependiendo de las tres variables puedo, no sé, preferencias personales, pero también el camino más probable hacia el éxito. Y luego, por último, la conducta consumatoria, pues a comprar el pastel con toda la alegría del mundo. Dices, y si yo como psicólogo estoy viendo a una persona comerse un pastel, ¿qué conclusiones puedo sacar de todo el proceso motivacional? Pues según veo que es el pastel lo que la motivó, casi obvio, veo cómo come y quizás me dé pistas de cuánta hambre tenía, y si le pregunto, dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo te sientes? Mira, encantado de la vida. Ves que es repasar todo el proceso, la conducta consumatoria, también me da una buena indicación del proceso de interacción. O sea, como veis, una secuencia bastante lógica, lo único es tenerla clara que es una secuencia. Y al acabar, Y esto no lo he puesto aquí, pero debería poner, tengo un boli, aquí abajo, atribución. Una palabra muy importante. Cuando yo acabo, deduzco o concluyo si lo que he hecho ha sido eficaz o no, y para las futuras ocasiones. Claro, eso es importante, porque para futuras ocasiones es un proceso que hacemos siempre. Todo lo que ocurre, tenemos que saber un porqué. A lo mejor he fracasado al comer el pastel, entonces también pienso por qué, para futuras ocasiones que haré. Y si he tenido éxito, yo por ejemplo solo he pedido, yo que sé, a mi madre que me lo compre y me lo ha comprado, mi atribución es, muy bien, lo que hay que hacer es llevarme bien con, o hacer la pelota a mi madre que me lo compre, ¿no? Date cuenta, es muy diferente que si lo que hago es gastarme dinero. Las fases de Decker pueden variar en su secuencia. La elección puede ser el resultado, por ejemplo, de cómo se realiza y dónde. No, pero no varían en la secuencia. Lo que varía es el siguiente ciclo. O sea, sería cíclico que una vez has terminado, haces las atribuciones correspondientes y vuelves a empezar con otra vez. Es decir, sí, no es que varíen en la secuencia, es que ya tienes una experiencia anterior y tú vas a elegir el objetivo en función de tu experiencia anterior. Si el pastel no te ha gustado, en la futura ocasión elegirás otro. O lo variarás o lo que sea. O sea, empieza otro ciclo. El orden, el proceso es ese. Tened en cuenta que yo os pongo a lo mejor un ejemplo muy chabacano, pero esto puede ser o muy rápido, yo qué sé, ¿cómo decir? Yo qué sé, cualquier cosa muy tonta. Me pongo las gafas o no. No, porque tal, ya está, ya ha acabado el proceso. No me las he puesto, sí me las he puesto. Cualquier tontería, ¿no? O miro el teléfono, no, ya estáis hablando con alguien, uy, me ha llegado un mensaje, lo miro, no, que se va a molestar, no lo miro, lo que sea, ha pasado en un microsegundo y ha pasado todo el proceso. O estudia una carrera, también sigue el mismo proceso. O sea, que el proceso puede ser muy largo o muy corto, pero pasa todo. Bien. Siguiente teoría, Fernández Abascal. ¿Veis el dibujito de Fernández Abascal? ¿Qué tiene de especial? Pues que, aparte de poner lo que hemos visto hasta ahora, activación, dirección, conducta, y los determinantes que hemos visto antes, o sea, estos objetivos que hemos puesto aquí, nos pone esto, la intención. Es decir, pone una variable intermedia que dice, yo veo lo que hay y me decido por hacer algo o no, cuando me decido, hago una intención. O sea, esa variable es, sí, lo voy a hacer, y eso es lo que determina que sigamos en el proceso o no, cuánta energía le pondré, hacia dónde voy a ir, y luego el resultado retroalimentará para las próximas veces. O sea, es un modelo similar que recoge todo lo que hemos visto de las componentes de la motivación y le añade la intención, la variable clave es la intención. La intención es una variable nueva que la he inventado. En algunas teorías se habla de ella, ya veréis en aprendizaje y en otras asignaturas, que en la teoría de Afgan y Fishbane la atención es el elemento clave de por qué hago algo. Es una teoría cognitiva. Te dice, ¿por qué haces algo? Por la intención. Dice, bueno, vale, has puesto un nombre a la voluntad. Bueno, bien, y luego la estudian en detalle. ¿De qué depende la intención? Si te obligan a comer. No, si te obligan a comer, tú estás decidiendo que merece la pena seguir la obediencia. Si tú no quieres, no comes, aunque te obliguen. Mira, eso viene bien para decir, tú estás haciendo una conducta motivada por el palo que te dan si no comes, no por la comida. O Si a ti te dicen vas a estudiar, que es una tarea que depende de un esfuerzo tuyo, y estás así delante del libro y no te da la gana de estudiar, no estudias. O sea, es... Bueno, pero entrando en la intención, vuelvo a la intención. La intención es depende de si me gusta o no lo que voy a hacer, obvio, y de la norma social, si le gusta a los demás, a los que a mí me importa, por supuesto. Y eso es las variables que suelen meter ahí. Bueno, pues esa... Fernández Abascal mete la intención, que la han utilizado en otras teorías, y lo demás es todo parecido. Importante que los determinantes, hay dos tipos, Los internos, bueno, el verbo es diferente porque actúan de forma diferente. Los internos traccionan, es decir, me ponen en marcha. Tengo hambre, me pongo en marcha para comer. Los externos propulsan, voy hacia. Acordaos como queréis, pero es una diferencia. Actúan de forma diferente, los dos, terminante interno y externo, las dos líneas. Y luego que la intención es el elemento central, novedoso, supone un compromiso, quiero hacer algo, y lo que determina si me pongo o no me pongo a hacer algo son la actitud, que es si me gusta o no. La actitud es una valoración subjetiva. Yo tengo una actitud hacia todo, cada cosa en el mundo me gusta más o menos, esa es mi actitud hacia esa cosa. La norma subjetiva, si yo creo que está bien o mal, la norma subjetiva es la norma social que yo he interiorizado, que yo me creo, que yo sigo. Y por último, otra variable importante es si creo que está bajo mi control, que la puedo conseguir o no. Si no es para mí, pues no. Y ya está. Y con eso tengo otro modelo. Y el último, el más... Bueno, también nos nombra que la intención y la dirección, que depende de la intención, la dirección que depende de la intención, es lo más, lo que diferencia a los humanos de otras conductas más automáticas, porque es la parte más reflexiva. Y la teoría de Palmero, que es la más completa, la más detallada, es también la que algunas preguntas pueden salir, y la mayoría de las preguntas de la teoría de Palmero es de este tipo que te dicen... ¿La fase de evaluación está en la fase de toma de decisiones o la de control? O sea, que os quede muy claro este cuadro. Que el orden es lógico, pero luego una pregunta que es muy difícil de recordar exactamente. Pero el orden lógico es... Hay un estímulo que desencadena o bien la necesidad o el deseo. Cuidado, un estímulo también no es solo ver la comida... También es que me falta azúcar en el cuerpo y mi cuerpo me da una señal. Puede ser interno. Cuando es interno lo solemos llamar necesidad. Es un estímulo interno. O externo. Veo un pastel y le llamamos deseo. Por supuesto, el estímulo puede estar o me puedo imaginar que está. O puede ser un dibujo. O puede ser que alguien me lo nombra. Real o virtual. Primero aparte. Tiene que haber algo de eso. Tiene que haber una necesidad, un deseo, real o virtual. En segundo lugar, lo tengo que ver, oír, sentir. Es decir, simplemente me tiene que llegar. Muchas veces el estímulo está ahí, pero yo no lo percibo, con lo cual... Y a veces lo percibo sin darme cuenta. Nombra esos estudios subliminales de publicidad que funcionan o no funcionan, pero es cierto que hay estímulos que no pasan por la conciencia, pero nos afectan. Por lo tanto, podría ser una... Influencia inconsciente. Segundo paso. Está el estímulo. Segundo paso, me llega a los sentidos, a la percepción. Y ahí ya empiezo a valorar. Bueno, ¿y esto me vendrá bien? ¿Para qué sirve? ¿Tengo esos recursos? ¿Qué esfuerzo? ¿Me gustará? ¿No me gustará? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Valoro si ese determinante me viene bien ahora y... En el paso siguiente me decido. Y elijo uno de ellos cuando hay varios. ¿Por qué decido? Estas dos palabras son clave y son muy sencillas. Por lo que vale para mí, es decir, cuánto beneficio me va a dar y la probabilidad de tenerlo o no. Y valor y expectativa van juntos. Por supuesto, si uno baja mucho, puede llegar a cero la... Muy valioso... La lotería es muy valiosa, pero no me toca, no me va a tocar. O si crees que te va a tocar, o tienes alguna probabilidad, con tanto valor lo vas a comprar seguro, y así. O sea, valor, expectativa, lo vais a ver muchas veces. ¿Qué más? Bueno, es bastante lógico. Me decido, elijo uno, y me voy a por él. Y aquí acaba la primera parte. Toma decisiones, elegir objetivo. Y la segunda parte es ver qué pasa. Los resultados. Y cuando veo qué pasa, lo que veo es si realmente lo que yo esperaba ha ocurrido. Lo que la satisfacción que esperaba, el esfuerzo que he puesto, es congruente. Otra vez lo que nombraba antes, la atribución, cómo ha funcionado, ha sido por lo que he hecho, ha sido por una casualidad y por lo tanto aprender para otras ocasiones, para otras ocasiones similares, no necesariamente la misma. O sea, en este modelo, distinguir las dos partes y lo que hay en cada una, que pues te pueden preguntar, ¿la atribución de causa es parte del control o parte de la toma de decisiones? Bueno, pues recuerda eso. Y la otra es esta de aquí. Para Palmero, la activación, es decir, poner energía en algo, en un proceso motivacional, empieza desde el principio, desde que hay un estímulo. Mientras que la dirección suele empezar ya aquí en la evaluación, no en la predicción. Aunque yo he puesto aquí, estaría más o menos aquí. Es el dato que nos da. También es importante. La dirección requiere una decisión, una valoración. Hasta aquí no hay dirección. Aquí ya tenemos varias direcciones que considerar y empezamos. Pues ya está. Es decir, el objetivo de conducta empieza aquí. Y la activación desde el principio. Y se va concretando más la energía hacia lo que vamos eligiendo, por supuesto. Y aquí también. Y ya está. Lo leéis, veréis que no hay más. Y el último punto habla de los componentes, que es simplemente una pequeña reflexión. Lo que yo hago, conducta motivada, por supuesto es fruto de mi cuerpo, de mi biología, de mi fisiología, de lo que yo soy físicamente, de mi experiencia psicológica a lo largo de la vida y de cómo lo interpreto. En cualquier análisis de una conducta motivada, los tres componentes habría que tenerlos en cuenta. O, si yo me estoy centrando en uno de ellos, los otros no los puedo ignorar. Tengo que tener claro la parte biológica, la parte lúdica. Solamente leerlo y ya está. O sea, lo que yo hago depende de mi genética, de clase, la clase de bicho que soy, o depende de mi voluntad y entendimiento superior y mi pensamiento. Esa pregunta nos quedamos siempre a mitad de camino. Por supuesto, depende de mi genética. Pero no solo de mi genética, y por supuesto depende de mi voluntad, pero no solo de mi voluntad, que tengo todos los determinantes genéticos. Ahí nos quedamos a mitad camino, no sé en qué zona, pero luego a la hora de analizar cualquier conducta tenemos que ver las variables de todo tipo. Genética, o sea, biológica, la experiencia y la forma de interpretar. Y ya está, con eso tenemos el proceso. Fijaos que aquí acaba una... os pongo... Aquí acaba una sección de la asignatura. Veis en el índice, hemos visto ya tanto fundamentos generales como los otros. Es decir, y ahora ya entramos en motivos muy concretos. Ya todo el tiempo vamos a ver motivos muy concretos. En el 6 y el 7 veremos cómo los motivos nos llevan a actuar de una forma u otra, cómo aprendemos a más motivación, más aprendizaje, ese tipo de cosas. Y eso tiene relación con la práctica 1, así que la veremos por ahí. Y la 2, que tiene relación con el tema 9, técnicas de medida, la veremos con el tema 9 a la vez. ¿Vale? Así que vamos hoy con los motivos innatos. Nos vamos a entrar. De la fila que vimos en el dibujo de la clasificación de determinantes, en los innatos habíamos puesto... que vienen por herencia, que decíamos que eran instintos o fisiológicos, los que son de tipo homeostático, equilibrios internos del cuerpo similares, y los hedonismo. El hedonismo era también una fuerza. De esos determinantes tenemos varios motivos y vamos a estudiar cuatro en concreto, muy poderosos: el hambre, la sed, sueño y el sexo. No son los únicos, se han postulado algunos más que los veremos, pero a fondo vamos a estudiar estos cuatro. O sea, que el hambre y la sed, el sueño y el sexo son homeostáticos, tienen una componente fisiológica, obedecen al hedonismo. ¿Veis que los determinantes, si los tienen? Vamos a ver la introducción. En la primera parte nos habla de que son motivos innatos, simplemente que vienen con con nosotros una fuerza impulsora que viene preprogramada, que se pone en marcha con algún tipo de estímulo y que tiene un poder de subsistencia. Ese, pues, cualquier ejemplo que tengáis, la conducta de comer es un impulso que viene conmigo, pero que se pone en marcha cuando o hay hambre o hay comida y sirve para sobrevivir. Pues con cualquier ejemplo lo veis. Es la clasificación más fácil entre innatos y adquiridos, como distinguimos, pues así los tenemos aquí. Y los adquiridos son los aprendidos y tal. Es decir, para nosotros, innatos, una base biológica clara, importantes para la subsistencia y diferentes de los adquiridos. Cannon dijo, los nombró y dijo que obedecen a principios homeostáticos, a determinantes homeostáticos. Es decir, es una búsqueda de un estado de equilibrio entre algunas variables importantes para la supervivencia. Pero ojo, que no es un equilibrio que tiene que estar a 12-7, sino que tiene que estar entre 12 y 7, y cuando sube, pues se ponen fuerzas para que baje, cuando baja se ponen fuerzas para que sube. Un equilibrio dinámico, mantenernos en un rango dinámico mediante una retroalimentación. Pues como un reloj, la temperatura la va pues parecido, ¿no? Los niveles fisiológicos que se buscan son los adecuados y los lleva a buscar estimulación. Vemos estimulación externa, nos ponemos en marcha a corregirlos. En esta parte de introducción es importante esto que nos proponen de Marse, muy importante. Veréis que lo preguntan muchas veces. ¿En qué se diferencian los criterios, los motivos innatos de los adquiridos? Nos propone cuatro variables para que inequívocamente lo seamos. Esas cuatro variables son importantes. Primero, tiene una base orgánica, fisiológica identificable. La sed los veremos. Segundo, son universales. Todas las personas del mundo tienen que tenerlas psicológicamente. Comparamos y existe. Tercero, hay unas señales que los ponen en marcha, el hambre, el alimento, que son innatas. Un niño no tiene que aprender a comer. Sí, la forma de comer, pero hambre la tiene y busca la comida. Y por último, que son esenciales para la supervivencia. Es decir, acordaros de estos criterios de Marse, son importantes. Es universal, es fisiológico, hay una serie de claves innatas que los desencadenan y son sustanciales para la supervivencia. Y termina el punto diciendo cuáles son, que vamos a estudiar estos cuatro, lo hemos dicho, pero se vean identificar algunos más, menores, más o menos incluidos en los anteriores. Por ejemplo, la necesidad de descansar, instinto maternal, mantener una cierta temperatura, excretar, de consumir oxígeno, de mantenernos activos, de evitar dolor. Bueno, los cuatro más importantes. Y empezamos, antes de empezar con cada uno por separado, ¿qué tienen en común? Y tienen bastantes cosas en común, todas estas que hay aquí, que es un poco el resumen de este texto. Primero, hay una pequeña diferencia en el motivo sexual de los otros tres. Y es que los tres de hambre, sed y sueño son regulatorios inmediatos. Hay un equilibrio homeostático que hay que reestructurar de forma inmediata y continuamente están, o muy a corto plazo, están funcionando, por lo tanto, regulan nuestra conducta en todo momento. Mientras que el sexo, siendo un motivo básico, instintivo, o sea, innato, y con una necesidad imperiosa o bastante grande, no requiere una regulación cotidiana, es más a largo plazo. Por lo tanto, los tres primeros serían regulatorios y el sexo no tanto. O no regulatorio, ¿cierto? Y todos ellos son palabras, propositivos, para algo. No son meros reflejos. No son cosas que salten solas, sino que requieren un estímulo, un proceso, persistentes, están ahí siempre. Espontáneos, en el sentido de que en cualquier momento se pueden poner en marcha, no es tan previsible. Modulados, por supuesto, que el hambre, la sed me lleva a beber, pero no te pones a beber en cualquier lugar. O sea, hay ciertos factores que lo modulan. Que aunque también dependan de un aparato fisiológico cuasi automático, siempre hay un paso por el cerebro que muchas veces, pues por eso yo tengo mucha sed, a lo mejor me aguanto, porque no está bien hacerlo aquí, en fin, cosas así. Persiguen objetivos concretos, es obvio. Hay una retroalimentación en todos ellos de que la cosa va bien, comes, deja de comer, tienes lo mismo. Que hay un estímulo innatos que los desencadenan, pero también esos estímulos innatos pueden ir cambiando por el aprendizaje para algunas especies más rápido, o sea, más flexibles que otras. Pensad en lo que se puede comer y lo que no. Me pregunta una escuela de niños de 5 años y era un chiste viejo, pero yo creo que era real. Como ahora hay bastantes inmigrantes musulmanes y tal, y ponían, ¿este animal se come o no? Y el perrito, no, el cerdito, y no decían que sí, otros que no, porque no son musulmanes, otros no. Eso es lo que aprendemos. O sea, estímulos innatos, pero también lo que se aprende. Y luego que de vez en cuando se inician con pues eso, hay comida, es una ocasión vamos a comer, estímulo discriminativo o no cuando tengo hambre. Pues bueno, veis que todo eso lo tienen en común todos ellos, pero vamos cada uno por separado. Todos los motivos innatos que vamos a estudiar tienen esto, vamos a verlos por separado. El hambre. ¿Para qué comemos? Para conseguir la energía necesaria para vivir, por lo tanto, es muy básico. Energía, nutrición, de todos los elementos químicos que necesitamos, mantener un peso y una capacidad de movimiento. Se supone que hay una serie de reguladores del hambre de tipo homeostático y también reguladores de la saciedad. Cuando dejar de comer, también hay que parar, que eso es más difícil. Pero bueno, es autorregulatorio y se... Bueno, ¿para qué comemos? Pues todo esto lo vais leyendo, pero es conseguir el alimento, digerirlo, distribuirlo en el cuerpo, todas las funciones que lleva ese proceso motivacional. Lo más importante es que dentro del modelo homeostático se supone que hay dos tipos de regulación. Una a corto plazo, inmediata, que es la glucosa, y otra a largo plazo, que es la cantidad relativa de grasa en el cuerpo. ¿Cómo funciona? En la digestión se convierten los alimentos en la glucosa, que es la que aporta energía con más facilidad a las células. Entonces el hambre pues está regulada por la cantidad de glucosa disponible en la sangre o la insulina, que es la encargada de llevarla a las células, de metabolizarla. Las señales de la cantidad de glucosa o de insulina pueden llevar a tener hambre o no, a corto plazo. Y la hipótesis lipostática a largo plazo dice que la insulina también puede traer información de la porcentaje de grasa que hay en el cuerpo y hay una tendencia a mantenerlo en unos niveles estables. Esto es lo que se ha hipotetizado que es tan difícil adelgazar cuando tienes mucha comida disponible, porque el cuerpo cuando llega a determinado peso durante cierto tiempo lo considera como el normal y el que hay que aspirar. Entonces, cuando tú intentas bajar de peso, el cuerpo se pone a guardar y te entra hambre por la vía lipostática, te entra una hambre loca. Y dices, pero hambre tengo, pues claro. Eso es lo que se explica. O sea, en otras palabras, estamos hechos para la escasez, para cuando no hay. Y cuando hay mucho, pues el cuerpo, como es un rácano y un tacaño, se lo alimenta y lo pide todo, ¿no? O sea, hipótesis glucostática. La falta de glucosa, hipótesis lipostática, el porcentaje de grasa. Antes de seguir, muchas veces vamos a utilizar el hambre como motivo, como lo nombré alguna vez, el tiempo o el peso que tienen las ratas de laboratorio o el tiempo que llevan sin comer es una medida indirecta de la necesidad, de la motivación. Pues se utiliza a menudo también como variable dependiente, pero la privación de comida suele ser una variable independiente muy utilizada para inducir motivación, ¿no? Bien. El proceso, el detalle en sí no es importante, pero sí saber que la glucosa es la responsable, la glucosa en sangre es un índice homeostático que se busca mantener ciertos niveles, y la secreción de insulina incrementa la sensación de hambre. El glucagón es lo contrario, lo que hace es dar una sensación de saciedad para no comer más. Entonces, ese mecanismo tiene que tener más o menos claro. Y la hipótesis lipostática, que la insulina lleva alguna señal y otras por ahí, que son proporcionales a la cantidad de grasa en el cuerpo, y si baja más de la cuenta, sentimos hambre. Además, pues en insulina tenemos hormonas. Importante, la grelina, que aumenta la sensación de hambre. Es la que se segrega a las horas de comer y a las horas de cenar, que estamos acostumbrados a comer y cenar, se segrega grelina y tenemos hambre. Pues eso es, pongo aquí ritmo circadiano, el ritmo cotidiano o diario de secreción de grelina a las horas. Y, aunque no sabemos bien cómo va, ¿eh? No sabemos por qué, pero vamos, se supone que hay las horas se van grabando en el cuerpo. Las personas más obesas entonces tienen como una falta de glucosa constante. No tienen falta de glucosa. Lo que pueden tener es... A ver, es que la obesidad tiene muchos factores y muchas determinantes. No puedes decir, es obeso por esto. Hay gente que es obesa porque tiene un metabolismo, digamos, yo qué sé, deteriorado o incluso innatamente mal, que no regulan bien. No se regula bien y el hambre o la forma de... O sea, metabólica. Y hay otras que es por hábito, por aprendizaje. Pero es que la hipótesis lipostática que os he nombrado es muy importante. Yo sé que tengo sobrepeso, pero tengo hambre también, porque mi cuerpo se ha acostumbrado a cierto peso y no quiere bajar de ahí. Entonces, es multicausal eso de la obesidad. O sea, no puedes decir que es por esto o lo otro. Y luego está la parte, yo qué sé, social, psicológica. Hay muchos factores, ¿no? Si está muy mal visto, la presión social, en fin, todo eso. Todo eso junto. En cuanto empezamos a comer, la grelina baja. Y la leptina. Al final también es el cerebro, ¿eh? Las hormonas influyen, pero esa información llega al cerebro y el cerebro hace una mira las señales que dice y dice, va, pues dale. Y ¿dónde llegan? Es al hipotálamo. Tendréis que... La sensación de hambre no es el hipotálamo. Bueno, si tenéis aquí un dibujito que os lo he puesto yo, está ahí el hipotálamo, que funciona para muchas cosas, esta estructura que hay ahí. Lo nombro en una imagen porque yo creo que es... Bueno, si habéis dado fisiología, eso sabéis mucho mejor, pero si no, es una forma de memorizarlo, de tenerlo presente. Bien, en el hipotálamo... hay dos zonas, una ventromedial y otra lateral, son precisiones anatómicas, que cada uno sirve para una cosa diferente. El ventromedial con el páncreas, y son recíprocos, o sea, el HL, el hipotálamo lateral. Los animales, cuando se lesiona, dejan de comer. Mientras que cuando se lesiona el HVM, tiene lugar una ingesta excesiva. Es decir, el ventromedial inhibe El hambre, el lateral, la activa. Si se estropea este, no sentimos hambre. Si se estropea este, nos sentimos saciedad. Seguimos comiendo. El H le induce hambre, el HVM deprime la sensación de hambre. Y también dice que, bueno, hasta la muerte, si la lesión es grave, o la hiperfagia y la obesidad, ves, ahí tienes otra. Una lesión ahí puede dar obesidad. Y luego dice que el HVM, el ventromedial, el hipotálamo ventromedial, también influye en la palatabilidad de los alimentos. Y yo aquí tengo esta flecha para acordarme de que lo que hace es extremar la palatabilidad. Lo que nos parece malo nos parece muy malo, peor. Lo que nos parece bueno nos parece mejor. No es que la cambie, sino que la exagera, en cualquier caso. Además, otro, el núcleo paraventricular, el NPV, también, en conexión con la corteza, y además de la grelina, se ha señalado la leptina, que lo he puesto aquí, que hace justo lo contrario que la grelina. La leptina baja la sensación de hambre y está conectada con los estados de escasez. Cuando llega uno, no tienes disponible comida durante mucho tiempo, el cuerpo baja la sensación de hambre a través de la leptina para no sufrir tanto, supongo. Y dice que también puede estar relacionada con la anorexia, que puede estar ahí. Bien, la leptina tiene un efecto más a largo plazo, la LP, más permanente, igual que la grelina hemos dicho que era justo a las horas de comer, la leptina es un efecto más a largo plazo, no va con ningún periodo, y bueno, se complementa con todo lo demás, con la insulina, con todo ese inversor. Bien, y esto es la parte fisiológica. Vamos a ver la parte psicológica y social. A comer, aunque sea una necesidad básica, es un acto social y personal que aprendemos el qué comer, cómo, cuándo comer, obviamente. Y además, la comida suele ser una excusa para juntarnos y tener relaciones sociales. Y sabéis que es muy importante el qué se come, cómo se come, cuándo se come, con quién. Bien. Hay una serie de efectos. Por supuesto, primero, los sabores. En general, el dulce y el salado, de forma innata, los preferimos. No sabemos por qué, pero probablemente sea porque suelen tener más, ¿cómo se dice? Más alimento, más nutritivos. Y el amargo y el ácido lo solemos rechazar más porque suelen estar relacionados con ciertas sustancias venenosas o putrefactas que no nos sientan bien. Quizás no sabemos si es tan innato como el positivo del dulce salado. Los sabores que sabéis que nos llegan a las papilas gustativas, que son un órgano de la lengua, que es el primer órgano que evalúa el sabor, y esa condición ya viene como una especie de vigilante externo de lo que entra al cuerpo. Dice que puede tener con un sistema inmunitario. Y bueno, hay una serie de datos sobre, lo aprendemos en la infancia, que hay países o culturas que las especias gustan mucho, que a veces las especias son muy fuertes, pero pueden, y los picantes, pero pueden ayudar a inhibir ciertas bacterias, que pueden tener su explicación. Bueno, que en la gestación también aprendemos, bueno, hay una serie de efectos que. Y preferimos lo que hemos probado en la infancia. En la gestación, las náuseas y la mala gana que tienen las madres, futuras madres, muchas veces se cree que puede ser para proteger al embrión. Y bueno, y las novedades que a veces son. Normalmente preferimos las cosas conocidas. Los sabores de la infancia, los de mi casa, la mejor tortilla de mi casa siempre. Por eso es un efecto. Y una cosa importante, que la veréis en aprendizaje cuando deis, es la aversión condicional al sabor. Cuando yo aprendo algo, habitualmente por sus consecuencias, tengo que tener bastantes experiencias con ese algo. Por ejemplo, para aprender a tocar o no tocar algo que me produce un dolor, o pues ocurre una y otra vez, al final voy regulando esa conducta. Bueno, pues el aprendizaje de los sabores es muy rápido, solo con una vez que te sientes mal una cosa. No te hace falta ninguna más, incluso a veces no vuelves a comerlo en tu vida. Y además, la consecuencia no tiene que ser inmediata. Igual que para aprender la mayoría de las cosas tiene que haber consecuencias visibles en el tiempo muy inmediatas, la comida puede pasar 6 horas desde que has comido, bueno, 6 horas no, pero 2 o 3 desde que has comido hasta que te sienta mal, y inmediatamente nuestra mente lo conecta con lo que hemos comido de automática. O bien, al contrario, también nos gusta, ¿no? Pues eso. Pero la aversión, las alarmas ante un sabor malo que nos sienta mal, es como que vienen biológicamente preparadas. Para eso es un aprendizaje especial. Esa es la clave. Especial porque no requiere que haya una conexión temporal entre la comida y las consecuencias, y que con una sola vez que ocurra podemos aprenderlo. Por eso es tan difícil envenenar a las ratas. Porque ya cuando comen veneno se dan cuenta que eso es malo y no vuelven a comer. Y a veces incluso las prueban unas para ver qué le pasa a las otras. Bueno, bien. Eso es importante, esa parte. Y por último, factores de la comida, que hay muchos de ellos, sociales, culturales y físicos de la comida. Hay una serie de datos importantes. A ver, ¿qué alimento prefiero? Pues aquel que me gusta más. Le llamamos palatabilidad, al sabor agradable o desagradable, que simplemente es valor hedónico traducido a alimento, ¿no? ¿De qué depende? El sabor, pero también de la vista, de la textura, bueno, esa serie de variables de la cocina. Y que podemos comer a pesar de que no necesitemos más, pues por esas variables del valor hedónico. Datos que tenemos. A mayor variedad de alimentos disponibles, comemos más. Si pones una mesa con 200 cosas, probablemente comas más que si pones 2. Importante. Importante lo digo porque, aunque parezca evidente, lo pregunta. Segundo, saciedad sensorial específica. Si tú pones todos los días la misma cosa, ¿qué ocurre? Cada vez comen menos. Excepto ciertas excepciones que estamos acostumbrados a comer, pero bien, cada vez menos. Pues cuando un alimento se repite o solo está eso durante mucho tiempo, cada vez comen menos. Eso se llama saciedad específica. Y ¿qué más? Bueno, eso que algunos por hábito no se produce eso, porque acompañan siempre, como el pan que dice ahí, todo eso. Bien. Sociocultural. La comida es un acto social, muchísimas veces. También pese a no poder comer otra cosa. Comerías menos que si lo tuvieras con muchas otras cosas. O sea, sí, comerías menos igual. O sea, las personas que por lo que sea se han visto, yo qué sé, te has quedado en un barco solo durante un mes y solo tenías pescado, comían menos igual. Y sociocultural. A más gente haya, más comen más también. Otro efecto de la interacción social. Eso es dato. Luego los horarios. Sabemos que en cada país tenemos unas horas y hemos visto la grelina, pues psicológicamente, sin grelina, también. Ahora se come, ahora no se come. ¿Cómo vas a comer ahora si no es hora? Pues esas cosas. Por supuesto, los sabores, los alimentos son muy sociales, que se puede comer, ¿no? Cuando alguien te dice, oh, qué mal comen en Alemania, no es verdad, no comen mal, comen muy bien. Lo que pasa es que cada uno está acostumbrado a unos sabores, a unos alimentos, y cada uno los suyos, no hay más. Los alemanes no creen que en España se coma mejor. Ellos creen que en Alemania se come en España mal, ¿eh? Eso es muy relativo. Pero bueno, lo tenemos tan afianzado y es sociocultural. Y, por supuesto, la presión social, la publicidad, porque que comen mal, créeme, vivo aquí. Pero tú eres español, mi amigo. No, no, no eres no eres neutro. Y luego la publicidad. La Coca-Cola tampoco es tan buena. Todo el mundo la bebe, ¿eh? Pues puro azúcar, la publicidad. O sea, para que veáis. ¿Eh? No sé qué meternos. Es que opinión está todo. Y esto es el hambre, ¿vale? Vamos con la sed. La sed, en principio, es muy similar al hambre. Lo único que a mí me gusta la comida española, ¿no? y a mí me gusta la comida china. ¿Y qué? Claro. Es que los juicios son muy subjetivos con la comida, ¿eh? Eso por descontado. Yo tengo la opinión que si en un lugar llevan siglos comiendo de una forma, por algo será. Pruébalo. Claro que es subjetivo. Bien, la sed en principio es muy similar al hambre. Tenemos una serie de regulaciones fisiológicas, una necesidad urgente, más urgente quizás que la comida incluso, y unas regulaciones muy parecidas. Incluso comemos y bebemos a la vez muy a menudo, ¿no? Pero la regulación fisiológica es un poco diferente. Antes hablamos de la glucosa, glucagón, la leptina, vamos a hablar ahora de la sed. Fisiológicamente, por supuesto, si nos falta líquido en el cuerpo un 70% es agua, líquido, y eso para el funcionamiento y el metabolismo celular hay que mantenerlo en ciertos niveles, y cuando nos falta líquido sentimos sed, y por supuesto también la bebida es una actividad social que también funciona. También en motivación se utiliza mucho como variable independiente, es decir, si no dejamos beber, motivamos al animal para hacer ciertas cosas. Pero el independiente es la causa de algo. Yo quiero inducir motivación, no dejo beber, la sed es un motivo poderoso para hacer otras cosas. Y como variable dependiente también, o sea, ¿qué efectos tienen la sed? Determinadas variables. El anuncio de la Coca-Cola, el tener muchas bebidas, variable dependiente. ¿Cómo afecta a la sed? Bueno, con esta introducción, tenemos que mantener constante el líquido en el cuerpo y el balance hídrico, lo llamamos así. El agua que nos llega o el líquido que nos llega es del agua, la bebida que bebemos, también de los alimentos sólidos, que todos llevan agua en determinada proporción, algunos mucha, y al digerirlos también se suele producir alguna cantidad de agua. Bueno, pues esas son las fuentes. ¿Por dónde perdemos el agua? Pues la orina, las pérdidas de transpiración, lógico. Y la sal. Necesitamos sales para muchas actividades y el balance de sodio en el líquido también tiene que mantenerse en los niveles óptimos. A partir de ahí tenemos, ¿dónde hay líquido en el cuerpo? Bien. Ese 45 a 70% de agua o líquido que hay en el cuerpo, dos terceras partes están dentro de las células. Una tercera parte, aproximadamente, está fuera de las células, entre las células y dentro de los vasos sanguíneos. También hay un pequeño porcentaje, apenas el 1%, el líquido cefalorraquídeo entre las células nerviosas. Bien. Como la parte del cefalorraquídeo es mínima, fluye menos, pero toda la sensación de sed y el balance hídrico tiene que ver con esta distribución. O sea, estamos hablando líquido dentro de las células, líquido o fuera de las células en dos modalidades, el que va por los vasos sanguíneos, intravascular, y el que está entre las células, intersticial. Bien, hay dos tipos de sed. Por un lado, el balance total de líquido nos da sed, por supuesto, pero estos depósitos de líquido se comunican entre sí, pero no de una forma inmediata, sino a través de membranas que tienen determinada capacidad de paso de un líquido a la otra, y puede ocurrir que en uno de los tres lugares que hemos nombrado, quitando el cefalorraquídeo, que es minúsculo, haya una carencia de líquido, con lo cual suele tomarla de los otros. Cuando falta líquido en las células, estamos deshidratados. Es lo que se llama deshidratación. Y eso es fundamental para el metabolismo y todo eso. Entonces, lo que suele ocurrir, como la membrana semipermeable, que toma líquido de la zona intersticial y vascular. Pero el líquido que entra en las células no lleva sal, no lleva sodio. Y el intersticial y el vascular sí lleva sodio. El equilibrio del sodio solo se mantiene afuera de las células. Entonces, hay dos tipos de sed muy diferentes. La sed que hemos nombrado de deshidratación se llamaría osmótica, cuando le falta líquido a las células, y cuando falta líquido en los vasos sanguíneos, que lo toman del intersticial, toman sales también. Entonces, cuando yo tengo falta de líquido en los vasos sanguíneos, necesito líquido y necesito sales. Ahora, cuando tengo falta de líquido intracelular, necesito líquido, no sal. Es muy diferente la sed que tienes que comer algo salado y la sed que solo es líquida. Bien, flujo del agua sodio. Entonces, para no perdernos mucho, el intersticial puede estar menos concentrado, más líquido, demasiada agua, hipotonía, con lo cual pasaría a las células, se eliminaría, o más concentrado, menos líquido, más espeso, hipertónico. Y los dos tipos de sed, hipovolémica, falta líquido y sales en los vasos sanguíneos, sed osmótica, deshidratación dentro de las células. Bueno, pues eso es la homeostasis básica de la sed. Las membranas semipermeables van dejando pasar el líquido en función de las necesidades o te lo pide el cuerpo para que vayas manteniendo el global y el balance entre los diferentes depósitos. No sé si hay algún detalle más. Bien. El nivel de agua y sodio se regula por los riñones. Los riñones intentan que si sobra agua la tiran a través de la vejiga y la sales. Entonces segregan la aldosterona para retener sodio. Y de la neurohipófisis se segrega la vasopresina a retener agua cuando tenemos escasez. Son, como podéis ver, dos nombres que van en contrario, bueno, que tienen sus funciones muy concretas. No son tan al detalle, pero bueno, ahí está, hay que saberla. Yo lo resumo así. Los tres me sirven para retener el sodio, para no expulsarlo, y para retener el agua la vasopresina. Bien, la saciedad. Normalmente el cuerpo no espera a que los líquidos se hayan recuperado los niveles, sino que dejamos de beber un poco antes, ¿no? La sensación de saciedad ocurre antes del reequilibrio y depende de las reservas del hígado, del intestino delgado, ciertas señales. El hígado, el intestino delgado, la sequedad de boca y una serie de cosas. Bueno. Y esta es la parte fisiológica. Bueno, también el sodio, la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, son sensibles al sodio. Bueno, y esta sería un poco resumida la parte fisiológica de la sed, ¿eh? Luego, el próximo día, que ya se ha hecho la hora, veremos la sed secundaria, o sea, la social, porque vemos los factores socioculturales. Y veremos el sueño y veremos el sexo, ¿vale? Nos vemos el próximo jueves. Estas presentaciones, si las tenéis en las grabaciones, las tenéis en la página de Ágora. O sea, en la página.